prepárate para el análisis más duro, porque a continuación arranca el podcast de A Palo Limpio.
Muy buenos días, bienvenidos a este su programa A Palo Limpio, edición de hoy martes 19 de marzo del 2024. Este es Iván Rivera, quien te habla. Acompaño en la mañana de hoy, tengo el privilegio y el honor de acompañar al licenciado Cristian Sobrino Vega.
Saludo, Iván, y saludo a toda la audiencia.
Mira, ¿y qué tal? ¿Todo bien?
Todo bello.
Ramón, ¿dónde está?
Ramón me dijo que está en un juicio.
¿Verdad?
Sí, sí, sí. ¿Ah? Y no estás tú, así que debe ser algo privado.
No, debe ser algo electoral. Mira, a lo mejor ese juicio Ponce que están por allá
se parece. Sí, ahí todos están peleando la.
Creo que hay una titularidad de la mitad de Utuado, algo así en juego. O
sea, están debatiendo las concesiones de la corona española todavía ahí abajo.
Mira, alguien quiere ser dueño de Utuado. Venga, que si ellos se hacen de la posesión y de la titularidad de Utuado, ¿y qué hacen con Normando?
Porque
es de Utuado.
¿Lo devuelven al campo?
Lo devuelven al campo.
Sí.
Ahora otro campo.
Yo creo que estaría feliz si le hacen esto.
Normando le
gusta. Una vida más simple.
Las curvas son lo único que menos simple. Mira, muchos temas, muchas cosas pasando hoy. Escuchamos durante la pasada hora la entrevista al oso.
Eso es así.
Feo, pero sabroso. ¿Te acuerdas de esa?
No, me acuerdo.
De eso. Sí, eso no. Era Toño Rosario. Me encantaba eso.
No era mi gusto.
Y decía, como el oso, feo pero sabroso. Pues el oso, quien se identifica como que en su momento era la mano derecha del alcalde de Ponce, Irizarry Pavón. Ahí habló de todo, desde la campaña, de cómo fue prácticamente de las personas que instrumentó esa campaña junto con otra persona que él identificó. La materializaron, la realizaron y a feliz término de que ganaron la elección en Ponce, siendo Ponce una municipalidad importante, después de 12 años de incumbencia de Mayita y de regencia de una alcaldesa del PNP, y que me llamó la atención que de las cosas que señaló en esa entrevista, que cuando ganaron todo el mundo estaba celebrando, contento, abrazándose y llorando, menos el alcalde, que estaba como que el electo, como que dije, a rayos, ahora tengo que ser alcalde, no sé, algo así.
Eso le pasa, yo creo que eso le pasa a mucha gente que corren para la silla y de momento cuando se tienen que sentar en ella
dicen, ay Dios,
ay, Dios mío. Pero fíjate, yo me sentí triste porque yo pensaba, de la manera que Oso, ¿cómo que se llama? ¿Cuál es el nombre de verdad?
No, yo para los nombres soy malísimo.
Pues nada, la manera que describí la relación de ellos, parece que tienen una relación muy bonita y
sufrió cercana, ese breakup. Y cercana, él señala que todo era feliz y todo era alegría, el pueblo estaba muy emocionado y conmocionado, la gente completa de Ponce, los puentes se empezaron a pintar, las flores comenzaron a florecer,
sí.
Los flamboyanes comenzaron a echar flores. Los pájaros cantaban.
Es más, la corco empezó a brillar en la oscuridad.
Todo era así. No, la corco se veía limpia. Sin moho, la tubería se veía sin moho.
Empezó a producir
de nuevo. Y que todo iba bien hasta que de momento llegó la esposa del alcalde, que aparentemente hubo una separación ahí, en ese momento de la elección, y que cuando ella llegó, que todo cambió. Que todo se comenzó a minar.
Y se rompió la relación muy bonita que tenían.
Se rompió la relación, comenzó a haber un distanciamiento. Él señala que en algún momento le cuestionó, como ven acá, esa frialdad conmigo, porque tú alguna vez le has dicho a un jefe tuyo, ven acá, está frío conmigo.
Nunca en mi vida le he dicho eso, de hecho. Mi relación siempre ha sido, cuando quieres que me vaya, me voy.
Sí, sí.
yo vivo hostil.
cuando tú vives en posiciones de confianza, que has trabajado para otro, y a mí me ha pasado en varias ocasiones en mi vida, es de eso, es de confianza. O sea, gallo, yo estoy aquí mientras tú piensas que yo soy productivo para tu empresa o tu proyecto. El día que no me lo dices, yo me voy feliz, porque si ya no gozo de tu confianza, ¿para qué voy
a hacer? Vamos a ver en qué se desarrolla la novela turca.
Sí,
ayer fueron que comenzaron las vistas del asunto de la descalificación.
De la descalificación que solicitó
el acuerdo.
El Partido Popular Democrático fue la de las salas, de las dos salas que ven. Recursos electorales.
Una pregunta,
en esta época está la del juez.
¿El juez puede simplemente descalificarlo por embustero y ya?
Bueno, no creo que la sentencia diga es embustero, porque no lo llevaron ni a testificar, que es una de las cosas curiosas. No,
pero si tú firmas un acuerdo y después dices, y después tienen mensajes de texto demostrando que te lo enviaron,
sí,
y lo revisaste,
que lo discutiste,
y toda la vaina.
Y después dice, ay, ahora
y después
no.
Dice, ahora no. Pues era un embustero, no pueden simplemente descalificarlo por eso. Por insultarle la inteligencia al juez.
Ayer se resaltaron públicamente unas expresiones del juez donde él cuestionaba eso de cómo es esto de que tú firmas un acuerdo y después no. Yo no me atrevo a atribuirle una razón específica o una mentalidad al juez con esas expresiones, porque no sé el contexto completo de las expresiones en que se dio, pero hubo unos cuestionamientos y salieron públicamente. Ciertamente, en algún momento, la defensa en el caso, y es lo que ha salido públicamente, yo no estoy ahí, no estoy viendo el docket, no estoy viendo las mociones.
Yo tampoco.
Así que no sé qué es lo que se ha escrito en detalle, pero de lo que ha resaltado públicamente, ha habido un planteamiento de su representación legal, de que el alcalde, de alguna manera, su consentimiento a ese acuerdo estuvo viciado, ¿no? Por algún tipo de coacción o engaño o algo por el estilo. Bueno, pero
lo único que vició su consentimiento es que el tipo nunca tenía ninguna intención de cumplirlo. Eso es lo único que
por eso, eso es la, esa es la impresión que puede dar.
Eso no tiene nada que ver con
esa
coacción.
Esa impresión no le ha dado a mucha gente. Ahora bien, si tú, la base de la solicitud de descalificación es el incumplimiento con el acuerdo, y una de tus defensas, porque creo que hay otro planteamiento que se ha discutido públicamente, vuelvo y repito, no he leído las mociones de parte y parte, no tengo tiempo para eso, tengo que leer las de mis casos, yo no voy a leerme eso. Pero de lo que se ha resaltado públicamente, claro, se han hecho dos señalamientos. Número uno, la validez del acuerdo por haber sido firmado por el secretario general del PPD y no haber sido aprobado por el directorio. No, eso es un punto que pues hay que ver el reglamento en su contexto. Leí, escuché aquí en Noti 1 que el juez solicitó, ajá, que se le notificara el reglamento como parte de los documentos, ajá, lo cual, si yo voy a solicitar una descalificación, creo que es el primer anejo 1, el reglamento del PPD, pero bueno, solicitó que se le notificara el reglamento, y me imagino que eso es un ángulo a analizar. El otro planteamiento es la coacción, o no la coacción, el vicio en el consentimiento, ¿no? Si intimidación o coacción. Ajá. Los contratos tienen tres
porque
elementos.
Este caballero consentimiento, se ve que causa. Que sufre mucho ante la intimidación.
Por eso. Entonces, sí, según Oso, no.
Eso fue cercano,
¿eh? Según Oso, no sufre, ajá, mucho con la intimidación. Al contrario, él intimida un poco. Pues, si el planteamiento es algún tipo de vicio en el consentimiento, y eso pues puede crear la anulabilidad de un contrato, porque es uno de los elementos, de los tres elementos del contrato, estaría viciado. Cuando hay ese tipo de vicio en el consentimiento, la mejor manera de evidenciarlo, de hecho, creo que es la única, es sentar al gallo que prestó el consentimiento a testificar sobre qué fue lo que vició.
Esta es la parte de los litigantes que yo no puedo bregarle, ¿verdad? Yo, los que no sepan, ¿verdad? Mi práctica legal no es en el tribunal, yo no litigo absolutamente nada.
Eres feliz.
Si es remotamente adversarial, yo no voy a estar en ese caso. Yo soy un
hombre eres feliz
de transacciones, de organizar estructuras corporativas, de cumplimiento regulatorio. Esa es mi práctica. Y después, cuando yo escucho a mis hermanos, colegas legales como Iván o como Ramón, que me pueden presentar un acuerdo, un papel notarizado, firmado por el tipo, diciendo, si pasa A, yo voy a hacer B. Y entonces aparece diciendo, si pasó A, pero yo no quiero hacer B. Pues, ¿puedes, por favor, rescatarme? Me dan ganas de hacer como Robespierre, con la cabeza para afuera. O sea, esto es una loquera.
Bien, pero vamos a darle el beneficio. Cuando,
de verdad, tú... Es que, de nuevo, por eso es que no soy litigante y por eso es que no puedo ser juez de instancia. Porque es que yo vería esto y diría, pero ¿en serio tú me estás haciendo esto? Tú eres un alcalde y te sentiste intimidado por aquel tipo. Vete a la porra, no, te está descalificado.
Según Oso, no sería, ¿cómo es? No sería una persona que se siente intimidada.
Yo no puedo ver
ahí cómo. Digo, hay unos mensajes ahí que han salido.
Hay que tener cierta vergüenza.
Hay unos mensajes de WhatsApp que han salido públicamente.
Y mira que yo decir que hay que tener vergüenza, mi hermano. O sea, como tú vas a
ser grande, soy grande.
Mira que yo soy irreverente, pero hay cosas que yo no puedo ni imaginarme. Pues,
hay unos mensajes de WhatsApp por ahí corriendo, ajá, que me imagino que salieron del teléfono de Toñito Cruz, porque la comunicación aparentemente fue entre dos personas, entre Toñito y el alcalde, ¿no? Del intercambio del documento y él expresando, uh-huh, sí, lo revisé, estamos ahí unas cositas, ¿no? Esto, estamos ready. Si no salió del teléfono del alcalde, salió el de Toñito. Están por ahí públicamente. Eso, de alguna manera, la teoría del vicio en el consentimiento, la coacción, ¿no? Para firmar, pues se derrumba un poco con eso. Pero nada, el juez decidirá. Creo que entonces ahí ya esa parte de las defensas del vicio en consentimiento se liquidó, o puede estar liquidada sustancialmente quedaría entonces la de el origen del contrato, si es válido con solamente el secretario general sentarse a firmarlo contigo.
Este fue el caso donde él dijo, donde el alcalde dijo que Dios le habló para que se quedara.
Bueno, lo que pasa es que él dijo que Dios le habló para que se quedara después de que firmó el contrato. Eso no escuché al compañero Torres Viada argumentarlo en ningún lado, ni en los videos que me han enviado de la vista, ni en lo que ha argumentado públicamente. Eso pudo haber sido una razón poderosa, porque siempre, ¿quién le lleva la contraria a Dios?
Yo siempre digo, ten cuidado cuando papá Dios te habla, porque si lees la Biblia te das cuenta que a los políticos típicamente les habla para chavarlos.
Ha habido un par de ejemplos.
Al faraón le endureció el corazón para después limpiárselo. A Nabucodonosor después le escribió un mensaje de texto en la pared, bueno, para también limpiárselo. Así que tengan cuidado cuando papá Dios le habla a un político.
A David le dio la onda y la piedra y después, después lo puso en situaciones complicadas Dios, con como líder.
Político no juega, papá.
De hecho, escuché los otros días a Javier Jiménez de Proyecto Dignidad diciendo que él sabía que esto era David contra Goliat, uh-huh, en su aspiración de ser gobernador, ¿no? Por ya es candidato por el Proyecto de Dignidad, y que él iba a ser como David, y yo, o sea, vas a tirar piedra en la campaña, porque
bueno, David, que a mí lo que hizo fue tirar piedra. Cuando hablan
David de, lo que hizo fue mí, tirar
a
piedra.
A mí me encanta cuando hacen la comparativa con de David y Goliat, porque siempre se olvidan que justo antes de David, Goliat se limpió como a 90 y pico de tipo antes, tú sabes, con lo suave.
Así que yo iba a tirar piedra. Mira, pero nada, cerrado ese capítulo, así está sometido.
Vamos a ver para dónde se desenvuelve.
Vamos a ver hacia dónde se desenvuelve. A mí no me gusta hacer predicciones de nada en esto, porque yo no estaba allí en sala, no sé el total de las argumentaciones, y como te he dicho, aunque podría acceder a la suma y leerme las mociones, los últimos días no han sido los días que tenga todo el tiempo del mundo para leerme nada. Mociones de otros casos.
Pero
de
mira,
de
los míos. ¿Qué más tenemos, Iván?
No, tenemos hoy.
Hoy tenemos una noticia. Joya.
No, porque es que esto, yo quiero que tú estuviste allí en las entrañas del monstruo.
Ajá.
Tú fuiste principal asesor económico del gobernador, fuiste director, presidente, ¿cómo era el puesto? Del BGF, de lo que
fui
era.
Presidente del BGF,
presidente del Banco Mundial de Afuera. Director ejecutivo de AFAB y representante del gobierno de Puerto Rico, del ejecutivo en la Junta de Control Fiscal, que es más importante que eso en estos días. Entonces yo creo que tú me expliques esta, porque de verdad que hay algo que se llama corporaciones públicas, ¿verdad?
En teoría.
En el gobierno de Puerto Rico, que son entidades públicas.
Son entidades
creadas por ley, creadas
son
por ley.
Son instrumentalidades del gobierno de Puerto Rico, uh-huh, creadas por ley en el modo corporativo.
En el modo corporativo, que deben funcionar como negocios privados, generar sus propios ingresos.
Y que su propósito entero es que tenga autonomía fiscal y autonomía, exacto, gerencial.
Para que no haya ese overlapping con la función,
porque en teoría
del gobierno,
lo hace más eficiente.
Y por eso es una corporación pública, tiene personalidad jurídica propia.
El punto entero.
Cuando tú vas a demandar una corporación pública, tú demandas a la corporación pública a través de su presidente,
punto,
no a través del secretario de justicia.
El punto entero de una corporación pública es que no sea como el gobierno.
Que no sea como el gobierno.
Al segundo que
y
se
que
parece,
tenga autonomía.
Al segundo que se parece al gobierno, tiene que hacer algo.
Ya es una agencia y dejó
y
de
se,
ser.
Y se paró.
Entonces, Acueducto es una corporación pública, ¿verdad?
Eso es así.
Emite bonos, deuda.
Y de hecho, Acueducto
genera sus propios
la gente
ingresos.
Se olvida, la autoridad de Acueducto y Alcantarillado en un momento era el patito feo de las corporaciones públicas. Estábamos hablando de los 80 y esa vaina.
No, hasta el 2000.
Y se llevó
cuando sí la trajeron a Ondeo.
Y se llevó un proceso de reforma que tardó como 30 años para, y Acueductos, la realidad es que la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado hoy en día es probablemente de las pocas corporaciones públicas que sobrevivieron la crisis fiscal.
De hecho, ya puede volver. Pero a los mercados.
Tienes Acueducto, tienes la Corporación del Fondo del Seguro Estado, tienes
ACA.
Autoridad de Tierra. Y no, pero cuando digo que sobrevivieron es que han podido mantener, si no tuvieron, por ejemplo, Acueducto no tuvo que entrar a quiebra. Llegó una reestructuración de sus bonos con el gobierno, hizo un refinanciamiento, pero no tuvo que entrar a quiebra.
Ni fondo ni ACA.
Ni el fondo ni ACA.
Ni Autoridad de Tierra, que otra.
Y en el caso de Acueducto y Alcantarillado, que es de las utilidades de agua más grande de todos los Estados Unidos. Eso fue un logro y tuvo que ver con la gerencia que tiene hoy y que lleva consistentemente ejecutando desde hace unos años.
Y en una corporación pública.
Cuando hablábamos de privatizar la Autoridad de Energía Eléctrica, la razón era que decía, señores, Acueducto tardó 30 años para arreglarlo. No tenemos 30 años para arreglar
energía eléctrica, con la precariedad y la urgencia.
Exacto.
Entonces, las corporaciones públicas, en su analogía con la corporación privada, todos los movimientos transaccionales de bonificaciones, incrementos salariales, aprobación de gastos, estipendios y demás, los realiza su Junta de Gobierno, ¿no?
Uh-huh.
su, la presidenta o el presidente lleva su proyecto.
Tiene una junta de gobierno, tiene lleva una presidenta ejecutiva.
Lleva la justificación económica, lleva los fundamentos económicos, los números, por decirlo así, a la junta y le dice, junta, mira, le podemos dar 50 pesos aumento a esta gente.
Y adicional.
Y la junta lo evalúa y dice, vamos a ver los
y números. Y Acueducto tiene un plan fiscal y está también sujeto a la Junta de Supervisión Fiscal bajo promesa.
Porque para todos los efectos
es un coverente. Y tiene su plan fiscal y
con todo. La junta. Explícame cómo. Ya voy a decir una palabra ahí que no era. Pero ahí sí que me botan de aquí, mano. ¿Cómo rayos? La que empieza con pum. ¿Cómo rayos? Ayer la Asamblea Legislativa
en el Senado
aprobó un aumento de $200 para Acueducto sin que sea la Junta, ni que sea parte del plan fiscal, ni que sea parte de los números de eso. ¿Cómo es posible eso? Explícame cómo es posible que ocurra algo así en Acueducto. Explícame, tú que estuviste allí, porque estoy perdido.
Lo increíble es que lo aprueban y en el memorando sale que tanto AFAF, que es el agente fiscal de Acueducto y de todas las corporaciones privadas, y la presidenta de la corporación pública dijo, no, esto no es buena idea, nosotros hemos estado haciendo todo este trabajo para nivelar salario, para hacer un nuevo programa de clasificación,
que es importante,
y si se ponen a hacer este tipo de medidas van a estar traqueteando con este proceso y pueden dañarlo,
van a descuadrar
y AFAF dice, mira usted, o sea, incluso esto puede ir en contra del plan fiscal, Acueducto está bien, no se metan en este revolú. Y los muchachos dijeron, me importa tres pepinos.
Y lo aprobaron,
¿verdad?
Pero ¿cómo es posible?
Y te voy a decir cómo es posible. Porque como ya estamos saliendo del tribunal de quiebra, los malos hábitos están empezando a resurgir, ¿verdad? Hay en la política le dicen que estamos viviendo un término del retorno a la política. Pues estamos también viviendo el retorno de las malas mañas. Y en el gobierno de Puerto Rico se ha dado siempre esta práctica de que cuando en una corporación pública la unión o un grupo de empleados o tiene alguna queja y no encuentra que va a poder llegar a un acuerdo, pues tratan de hacer, abrir un flanco, sea en la legislatura, sea en la prensa, sea haciendo un bloque de alguna manera, y pues claramente algún grupo de empleados, alguna unión o lo que sea, decidió ir a la legislatura a pedir su aumento allá.
Pero
el problema es que
¿cómo le impone la legislatura eso a Acueducto? Sin violar la propia ley orgánica de la corporación, uno. Dos, sin pasar por la Junta. Porque si es un coherente.
Porque no le importa. Ese es el problema, que no le importa.
A la larga es para los Bleacher y Vites que sí, yo te di el aumento, chico, aunque sea embuste.
Sí, porque estamos viviendo en el mundo del performance y el roleplay.
Eso es como prometer.
Hasta lograr
y después nada de lo prometido.
Exacto.
Dios mío, pero ¿por qué hacen eso y son tan deshonestos? ¿Quiénes votaron a favor de eso? ¿Está la votación?
Bueno, es multipartita.
Ah, es de todo el mundo.
Sí, porque para este tipo de cosas hay consenso. El mira, al final del día, ¿sabes cuál es el problema de esto? Que creas cinismo dentro de personas que quizá en efecto se merecen su aumento o lo que sea. Pero como estás interviniendo en el proceso inadecuado, estás brincando la cuica, ¿sabes qué? Pones ese posible aumento o esa posible reclasificación en riesgo, porque cuando pase la ley va entonces a activar la junta, va a activar la revisión del plan fiscal, etcétera, 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 y vas a causar un problema mayor de algo que simplemente, aquí lo creo que mucha gente tiene que empezar a aprender a decir, eso no me toca a mí. Si tú empiezas, ustedes saben lo increíble que es cuando yo puedo decirle a alguien, eso no me toca a mí, no lo voy a hacer. No tienes que hacerlo, no tienes que hacerlo, tu vida es más simple. Y esa parte yo creo que en el asunto de atender la compensación de servidores públicos en la legislatura hay que aprender hay que aprender la lección.
Yo quiero, si alguien tiene la votación de esa medida ayer y me la envía, por favor, para leer los nombres de quienes votaron a favor. Porque los que votaron a favor de esta medida son los que yo motivaría a la gente a que no voten por ellos, de verdad, en las elecciones que vienen. Porque, chico, tú no puedes ser tan deshonesto, ¿me entiendes? Intelectualmente hablando y como político.
Pero
y
nadie
como
bate a mil.
Hacedor. ¿Ah?
Nadie bate a mil.
No, chico, pero no. Te entiendo. Nadie bate a mil. Todo el mundo puede fallar en una y otra. Pero, chico, ya esto es burdo. O sea, es una cosa burda. Yo buscaría a todos los que votaron a favor de esta medida y esos son los que tacho. en mi lista para votar en las próximas primarias o en las próximas elecciones, porque chico, no hagas eso, ¿me entiendes? Estás jugando con la gente, con la sensibilidad para la brecha, porque ahora mismo tú tienes un grupo de gente en Acueducto que sinceramente piensan que eso que se aprobó ayer le va con un aumento de 200 pesos.
Exacto.
¿Me entiendes? Y no...
Y entonces trastocan la paz laboral, porque cuando exacto. entonces se cae el proceso, dicen, ¡ah!
¡Ah, qué abusador es esto! Y vamos a una huelga, y vamos a un piquete. El chico es que nunca debió haber sido así, ¿me entiendes? Entonces, gran parte aquí, mira, en Irlanda, que vivió una crisis fiscal marcada, ¿no?
Sí, bastante.
Cuando se cayó las hipotecas aquellas
prime. Aparte de una guerra civil.
De lo que hizo... Sí, que bueno, o sea, fue casi perpetua. Digo, de vez en cuando hay todavía espaviento. Pero en Irlanda del Norte, para allá 2007, 2008, cuando las hipotecas aquellas, los prime, las hipotecas tóxicas sí, que llamaban, que fastidió el mercado financiero global, cayó en una crisis fiscal también. Y allá está la Comisión Europea uh-huh. y demás, y los metieron en la orden. Y mira, esto es lo que hay que hacer, muchachos. Los primeros que se sentaron en la mesa con el gobierno e incluso con los patronos privados fueron los sindicatos. Los sindicatos se sentaron en la mesa y dijeron, miren muchachos, es verdad, hay una crisis fiscal, hay una crisis económica, lo que viene son tiempos de ajuste y tiempos difíciles, porque las medidas esas que está aplicando la Junta de Control Fiscal aquí en gran medida ya en Europa los aplicó la Comisión Europea, sí, sí. cuando la señora mandaba la lista. Y se sentaron y llegaron de acuerdo. Y todo el mundo llegó de acuerdo y hubo una pausa de un tiempo. En Puerto Rico esa pausa no se ha podido dar en el proceso de reestructuración y volver a los mercados de capital y generar la cosa, porque tiene 5 o 6 políticos que les riento a las gracias y la aprueban todo por simplemente, ¿me entiendes? Entonces mientras eso exista, no va a haber esa paz laboral.
Hablando de la pausa, volvemos.
Vamos a la pausa y regresamos.
Estás escuchando el podcast de A Palo Limpio de Noti 1630.
De regreso a Palo Limpio por Noti 1630, edición de hoy, martes 19 de marzo del 2024. Este es Iván Rivera quien te habla. Acompaño en la mañana de hoy en sustitución, no en sustitución porque es insustituible, ocupando la silla. Ocupando
calentando la silla
del licenciado Ramón Rosario Cortés, que está cumpliendo compromisos propios de su género, el licenciado Cristian Sobrino Vega.
Saludos nuevamente, Iván. Oye, y a toda la audiencia, está en un juicio, no está cumpliendo con los asuntos propios de su género.
Bueno, de su género de abogado litigante. Que lo, en bueno, los abogados puede, sabemos género.
Eso puede ser un género.
Sí, sí, sí. Abogado, sí. Tú eres abogado corporativo.
Todos los géneros ahora, según me explican, los géneros son constructos sociales, así que por también eso, son las profesiones.
Un género dentro de la profesión.
Según me explican, por lo menos.
Mira, Carlos Díaz ahí con. Nuevo aspirante.
Ah, mira, se cambió el tinte.
Sí, aspirante a senador por el PPD.
Qué chévere.
Ahí tiró una candela. Dijo que, ¿por qué no le meten manos a Oscar Santamaría por evasión contributiva? Mira, qué bien. Digo, es un punto. Yo creo que esos delitos de lo de la vaina esta de los alcaldes y lo que ocurrió, que recientemente se sentenció el Cano, lo que son delitos estatales, contributivos y demás, no habría problema por deber yo para el dinero. Porque allá
yo había en un momento
creo leído, yo
no, no pero hay. Para en ese punto, ¿verdad? y no es por contestarle a Carlos Díaz, yo había leído hace yo creo que más de un año atrás uh-huh. un artículo en el Nuevo Día, me recuerdo que era en el Nuevo Día, y Francisco Paré era el secretario de Hacienda uh-huh. y él había explicado cuál era el proceso que llevaba Hacienda en estos okay. casos, y creo, estoy bajo la impresión, puedo estar mal, me corrí en si no, de que tenían que esperar a la sentencia y después de ahí es que ellos parten sí. y empiezan a hacer los cálculos. Sí. La realidad del caso es que, ¿verdad? Hacienda, o sea, Hacienda no tiene que estar publicando todo acto de cobro que lleva a cabo. O sea, esta cuestión de que queremos que los secretarios sirvan como estrellas de reality show, de que nos estén explicando todo lo que hacen para nosotros entretenernos. O sea, yo como contribuyente no me encanta la idea de que el Departamento de Hacienda esté publicando todo lo que hace contra todo el mundo. Hay que tener también cierto nivel de discreción.
Y que además, y la idea o el planteamiento de que se tiene que esperar por la sentencia, es incluso, no tan solo la sentencia, que hay unos periodos para apelar y demás, la sentencia, aunque es muy poco probable que en estos casos se apelen, porque la mayoría ha sido por acuerdos, ¿no? que han llegado y han levantado la mano, y si tú llegaste a un acuerdo... Y si te es alegación, el juez dentro de su discreción emite una sentencia, después apelarle está medio complicado, ¿sabes? Pero la idea es de que, obviamente, mientras eso pase, tú tienes unos derechos como imputado o acusado de delito. y entre ellos es no testificar ni hablar de nada.
Es que ni eso.
Entonces, yo te diría, entonces yo te... En lo no, pero voy al asunto administrativo. En Hacienda, para hacerlo bien y eventualmente, si de esa investigación surge la potencial radicación de cargos, hay un debido proceso conforme a los propios reglamentos de Hacienda que llevará
a cabo. Yo ni entiendo. Entonces, el si, argumento, porque si tú sobornas, tú no tienes un ingreso, tienes un gasto. El que tiene que quizás pagar contribuciones es el que recibe el soborno.
No, pero si cogiste de un andamiaje corporativo el cachito, pues entró a tus manos y lo usaste para
ustedes. La corporación beneficios. Tuvo un gasto, probablemente está en los libros, por eso que lo cogieron. Y ya está. O sea, no entendía ni argumento.
Puede haber, ¿no? Puede haber algo de que el cachito te lo zumbaste. Podría verlo, vuelvo y te repito, no sé.
No tengo paciencia, no tengo paciencia para esta tiradera de piedra con nuestro sistema
entonces,
contributivo.
Pero la realidad es que Hacienda todo tiene que llevar unos debidos procesos, porque si no lo haces, el caso se te cae después en el tribunal. Así que, miren, denle break, que Hacienda haga su trabajo y sus investigaciones y todo lo que tenga que hacer, porque
si y después mañana Carlos Díaz va a estar reclamando que Hacienda cobra demasiado rápido. Esto es tiradera de piedra barata para la campaña.
Si lo hacen a los sucumucos, después se cae el caso en el tribunal y dice... Y dicen, ay, se cayó, mira qué Hacienda, qué flojos son, como el FEI, que le ponen presión al FEI con los casos, y radica, y que no radica, y a fulano. Entonces radican, a veces la prisa es mala consejera, se cae el caso, ¡ay, el FEI no sirve porque se caen los casos! Entonces,
hermano, vamos a cosas de sustancia.
Mira, qué bueno que estás aquí, porque si alguien conoce de los temas de la Junta de Control Fiscal y de los procesos de quiebra de Puerto Rico, eres tú, que tuviste muchos sombreros y muchos zapatos y muchos... bolsillos que llenan, tú sabes, en ese procedimiento, el asunto y otros que vaciar. Ajá. El asunto es que ayer terminó la primera ronda de la...
No, ya
la
terminó vista. Ya ayer.
El 22 de mayo hay algo.
No, hay es una vista...
Hablamos del plan de ajuste de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica.
Yo creo que nosotros llevamos discutiendo el plan de ajuste de la para terminar la quiebra de energía eléctrica desde que ustedes dos empezaron este programa.
Hace 3 años.
Y yo comencé a venir aquí de invitado. El plan de ajuste, para los que nos están escuchando, es el documento o es un instrumento mediante el cual, una vez el tribunal, la juez Swain lo confirma, si se cumplen los requisitos de él, pues ya la entidad sale de la quiebra y las deudas, entiéndanse, los bonos, las tarjetas de crédito, las cuentas por pagar a suplidores, todo lo que fuera deuda que entró a ese tribunal, se reclasifica, se reduce, se reestructura o se corta, ¿verdad? Y eso se hace con el documento este que se llama el plan de ajuste de deuda, que la última versión que vi tenía aproximadamente, entre todos los anejos, como 1,000 y pico de páginas. Y ese documento tiene que ser confirmado por la juez después de hacer una vista. Y esa vista empezó a principios de mayo, y ayer se dio la última el último día de calendario de la vista, donde los abogados dieron sus argumentos finales, los que están a favor y los que están en contra. Se acabó el día y la juez dijo: muchas gracias, voy ahora a llevarme esto a consideración, y ahora lo que toca es que ella emita su fallo en términos de la confirmación del plan. Que todo el mundo que ha estado observando el proceso apuesta a que quizás con alguno que otro reparo o cambio, ella va a confirmar el plan. Le recuerdo también que todo este proceso para estructurar la deuda de energía eléctrica no comenzó ahora, no comenzó en el 2017, comenzó en el 2015, incluso 2014 casi, cuando la autoridad empieza a entrar en los aprietos fiscales que entró, y hasta cierto punto la quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica es lo que causa promesa, ¿verdad? La quiebra de energía eléctrica es lo que comienza las discusiones en términos de los bonos de Puerto Rico, que termina eventualmente en aprobarse promesa, y que entonces es que se publica de que el resto de los bonos eran impagables.
Yo coincido, hago el mismo caveat, yo no estoy allí, no he visto todos los escritos, no he visto todas las argumentaciones, ni lo y se pasó evidencia, incluso se...
Sí, sí, habían testimonio.
Se testificaron peritos, se contrainterrogaron esos peritos por los abogados de las partes, y yo no tengo el beneficio de la totalidad de ese insumo, pero todos los indicadores tienden a dirigir a que la juez lo va a aprobar, ¿no? Aparte de que yo creo que debe estar loca por tener un chico que está de verdad. Ya lleva 7 años en este, dice, estoy loca por irme de esto ya. Vamos a darle velocidad a esto, muchachos.
Bueno, los ánimos están tan caldeados que hubo un día de la vista donde la juez paró a uno de los abogados de los bonistas y le dijo, mira, me está faltando el respeto a sí, mitad de la misma vista.
Sí, sí, porque es que la cosa de
porque ver. La gente está, y para los que, si ustedes están leyendo las noticias, quizás se están llevando la impresión de que los bonistas se están llevando todo.
No.
Al revés.
Los bonistas están cogiendo un tajo enorme.
El clave que se está dando al mundo financiero en esta quiebra es una cuestión
épica.
Literalmente sin precedente, ¿verdad? La reducción en la reclamación de los bonistas es sustancial. Y estamos hablando incluso en algunos casos en 80%, algo por el estilo. O sea que es un golpe grande. Que para mí ha sido bien interesante ver que, vamos a ponerlo de esta manera, esta versión del plan de ajuste que presentó el gobierno y la Junta es un plan mucho menos costoso de lo que yo esperaba que iba a ser el plan en mi tiempo, que fue de 2017 a 2019. Y me llamó la atención que, no obstante que es un plan de ajuste tan agresivo en contra de los bonistas, había tanta oposición de parte de grupo que cuando yo leía, porque no escuché las vistas, leía las transcripciones que me enviaban, cuando yo leía las quejas y los reclamos, yo decía, pero esto es precisamente, o sea, lo que se está proponiendo es lo que están pidiendo. Uh-huh. En términos, por ejemplo, de que mitad de la población esencialmente no va a pagar la deuda reestructurada de energía eléctrica. Hay una excepción de mitad de los consumidores, punto. Yo puedo entender la parte del comercio, porque el sector comercial e industrial no tiene esa excepción, pero...
Y son los que cogen el hit más grande.
Claro, pero a la misma vez, pues, la alternativa era algo mucho peor. O sea, yo no veo un escenario donde legalmente, ¿verdad? A menos que tú me digas que lo queremos hacer a punta de pistola, donde legalmente tú podías llegar a un tratamiento tan coste efectivo como este, incluso que no pone ninguna traba a que si tienes la oportunidad de poner algún sistema de energía privado, ¿verdad? Entiéndase, placas solares o un cogenerador o algo, y te puedas desconectar del sistema. O sea, igualmente, del punto de vista de los pensionados, el tratamiento que están recibiendo en este plan es mucho más amigable de lo que yo esperaba que iba a ser ese plan. Porque diferencia del fondo general, que se paga contribuciones, esto se paga en la factura de luz, ¿verdad? Y eso pues tiene una diferencia en cómo la gente lo percibe.
Y volvemos a lo mismo que era mi diferencia contigo en el plan de ajuste de lo dio, ¿no? Y de lo que pasó al final del camino con la deuda del gobierno central, que era el tema de los pensionados. O sea, para mí, ¿sabes? Cuando yo hago el ejercicio de deudas soberanas, ¿no? Por llamarle de alguna manera, en el resto del mundo, comparándolo con esto que pasó en Puerto Rico, dentro de la particularidad colonial que vivimos, ¿no? Obviamente. Cuando yo hacía el ejercicio, los pensionados siempre recibían su recorte. O sea, eso es la ley, eso es ley. Sí. Para todos los efectos prácticos, en Puerto Rico del gobierno central fue cero.
Y en este caso...
De hecho, en eso es que yo a veces me pregunto el Team Pipo, la cuestión esta de la comunicación política. ¿Tú sabes lo que es que aquí se ajustó una deuda del gobierno central que... dejó en manos del gobierno central la obligación con esos pensionados? Uh-huh. Y fue cero el recorte, cero.
Sí.
O sea, no hay, yo estoy buscando alrededor del mundo ajustes de deuda soberana que haya sido cero el recorte a los pensionados y no lo encuentro.
No es el primer caso.
Puerto Rico.
El primer caso.
Entonces, no han sabido decirle a la gente, mira, pensionado, mira de lo que te he salvado.
Sí.
Y por ahí va el de en energía eléctrica también. Esto, yo creo que el turning point aquí es lo mismo y hay que reconocerlo a quien haya que reconocérselo. Cuando el gobernador se jugó la maroma de echar para atrás el acuerdo. O sea, no perdamos de perspectiva que aquí desde Lizadona, porque aquí no había junta de control fiscal en el primer periodo de administración de Alejandro. pero en energía eléctrica específicamente, que ya se veía que no había forma de pagar y que tenía unas obligaciones que eran enormes y no iba a darle el dinero para todo, aquí nos mandaron por acuerdo con los bonistas a Lisa Donagio.
Sí.
O sea, esto fue un acuerdo con los bonistas. Llévate una señora allí que le cayeron arriba por lo que cobraba al mes con todo su equipo de trabajo. Mira, eso vale. ¿Cuánto cobra la Junta ahora? O sea, hay unos
buen
expertos.
Buen punto.
Hay unos expertos, hay unos peritos, hay una. Eso cuesta. Sí, sí. Y vino doña Lisa Donagio y a hacer su trabajo, a Alice Partner, que era su compañía. Y aquí era un haircut de 30%.
No, no, el de 30% era el que nosotros hicimos en el 2019.
Exacto,
el de
Lisa Donagio, 15 era menos. Sí,
pero era nominal.
Era cuando nominal.
Tú ibas a los detalles, en realidad no era un recorte, era básicamente una
era dilatar, sí, exacto. Era una reclasificación de la deuda, sí, para, sí, pagar. Entonces después viene a un 30 y hay ese acuerdo. En el momento en que Pipo se jugó, digo, el señor gobernador se jugó. ¿Por qué tú le dices Pipo? No sé,
mira,
fue David Colón, culpa de David Colón, que yo lo escuché
una vez. Cuando
dijo eso, que él dijo... No, es que me voy a echar para atrás del acuerdo. Revísate esto porque es impagable. Yo dije, ay, Dios mío, la ruleta rusa. Tú sabes que la bala...
Bueno, lo dijimos aquí. Lo dijimos aquí. Yo dije, mira, yo entiendo...
La ruleta rusa es una bala de 6. Tienes 15% de coger el tiro, pero sí lo coges.
Y para estar claro, los bonistas han retado el argumento y eso está en el apelativo ahora mismo, en el apelativo federal. Claro. Eso es lo único que podría detener el plan de ajuste si la juez lo
que confirma. Que el apelativo diga lo contrario,
entonces pues tiene un problema porque no, es ilegal el plan, ¿verdad?
Aquí se forma el
y eso va a ser, eso sería un evento masivo. Para mí, mira, para mí es importante...
Ahí viene un síndico.
Mira.
Ahí pasa eso en el apelativo, que diga que la decisión de Suez...
Ahí viene un síndico. Los cascos azules que van de camino a Haití van a parar aquí primero. Para mí, al final del día, mira, es importante cerrar este capítulo ya de una vez por todas, porque tenemos que empezar a cambiar nuestra mentalidad. Todavía te escucho a la gente diciendo, es que estamos en quiebra, y salimos de la quiebra en términos de gobierno central hace 2 o 3 años, ¿verdad?
Que para mí esa era la quiebra.
Y tú tienes que ir cambiando el chip y entonces ir asumiendo responsabilidad para que las cosas funcionen bien. Porque el problema con que tú decís todo colapsó es que te incentiva a decir lo que era, ¿verdad? Y en el caso de la quiebra de energía eléctrica no ha habido excepción. O sea, hoy en el periódico sale una reacción del gobernador a una propuesta que hizo la comisionada residente.
De nuevo,
de que se use el dinero del Fondo General para pagar la deuda, etcétera. Y el gobernador le dice, pues yo creo que ya está hablando con desconocimiento, etcétera. Y yo...
Fue elegante.
Y yo estoy en desacuerdo con el gobierno porque yo creo que tiene pleno conocimiento y simplemente pues tira una piedra para dar un cantazo porque sabes que no va a afectar el proceso y si lo afecta, tú no tienes las consecuencias. Y eso pasa en múltiples situaciones y tanto la presencia de la Junta como la quiebra en el tribunal de alguna manera rara ha terminado siendo un incentivo para hacer ese tipo de cosas. Y si nosotros creemos, como de vez en cuando digo aquí en Noti1, si queremos cosas lindas,
tenemos que pagar.
Necesitamos comportarnos de una forma linda para poder tenerlas. De lo contrario, no vamos a tener cosas lindas.
El fin de semana estuve en West Palm Beach y me daba una nostalgia.
¿Qué nostalgia?
Hermano, porque veía unas cosas lindas allí, hablando de cosas lindas. Y miraba y decía, Puerto Rico...
Ok, pero no está tallado en el yunque algo que diga, no puedes tener cosas lindas. Por o sea, eso, de nuevo, es simplemente...
Pero hay que atreverse a hacerlas, hay que trabajar para ellas y trabajar duro todo el mundo que pueda y pagar por ello. O sea, yo sobre este plan, y aquí se ha dicho mucho, y quiero tocar este punto porque creo que he escuchado que se ha repetido mucho demagógicamente y populistamente, de que vamos a estar clavados 35 años, 40 años con ese cargo. Miren, señores, todos los economistas serios fuera de Puerto Rico con los que yo he hablado de este tema y les he explicado y ellos han buscado y hemos conversado, porque es que aquí en Puerto Rico, con los amigos comunistas, con los amigos economistas tengo un problema con esas expresiones y demás y ese populismo, porque cada quien tiene su tara ideológica y quiere cargar las fichas. Pero hablo con de afuera y le hago ese planteamiento. Contra, pero ese plan de ajuste, esto al final del camino, tantos años, representa tantos millones. Y me dijo, ¿a cuántos años es? Y yo le dije, hablado de 30 o 40, no estaba claro en la cifra. y me dice, si le dan 50, cójanlo. Cójanlo. Porque cuando tú debes y vas a pagar a largo plazo, entre mayor sea el plazo.
Por la inflación.
Por, exacto. Entre mayor sea el plazo, mejor. Así que mire, si le dan 50, me dijo, si le dan 50, páguenlo por 50 y porratenlo al frente. Y esos son economistas que para mí merecen mi respeto y tipos que saben. Entonces he visto eso, ay, nos van a clavar tantos años. Pues sí, entre más a largo plazo, mejor. Porque el hit al bolsillo, méjame, es menor, ¿entiendes? Y yo sigo pensando por todos lados que lo veo. Sí, señores, hay que pagar algo. Pero ¿qué pensamos? Que el desbarajuste administrativo de energía eléctrica que comenzó en los 70 y duró hasta los otros días que vino la quiebra, y cogiendo deuda para pagar gastos operacionales y pagando petróleo por otras malas costumbres más caro. Aquí se pagó en un periodo de tiempo de 15, 20 años, 40% más del costo del mercado por las compras esas de emergencia. ¿Ustedes pensaban que todo eso era gratis?
Bueno.
¿Ustedes pensaban que nunca lo íbamos a tener que pagar? Pues sí, hay que pagar algo, nos toca. Porque, entonces te dicen la otra populismo, pero eso fueron los políticos y la administración política y la energía eléctrica. No fuimos el pueblo. ¿Y quién votó por esos políticos? ¿Quién votó por esos
políticos? Bueno, y en términos puramente demográficos, considerando la magnitud de la empleomanía que tenía la Autoridad de Energía Eléctrica, directa e indirectamente, todo el mundo tenía un familiar que estaba enchufado en la Autoridad de Energía Eléctrica. Era una cosa masiva, era el programa, era un programa de empleo increíblemente potente. Mira,
me escribe un economista al patio, te escribe a ti también. ¿Escribe? En el mismo chat, digo, chat no. Grupo de comunicación.
Cuidado con esa palabra.
Sí, porque chat es una mala palabra. Esto es un grupo de comunicación, intercambio de información. El amigo Heriberto Martínez, economista de lo mejor que hay de los economistas en el patio. No es porque sea mi compadre y mi hermano putativo, es porque es de lo mejor que hay. Que él nos aclara, y en esto él tiene razón, que él habló con Carmen Jové, porque nosotros y que no lo invitamos, está enchismado por eso. además él prefiere ir con Carmen Jové.
Yo también.
Entonces dice, con Carmen Jové dije que íbamos a pagar, pero que las eficiencias posteriores fueran para los consumidores. Pues claro, ese es el punto.
A mí me da pena.
Ese es el punto. Vamos a pagar a largo plazo, vamos a procurar eficiencias posteriores y vamos a procurar que esas eficiencias pasen a los consumidores y no a los
bonitos. A mí me da pena, Heriberto, porque cada vez que él dice algo que es dulce para vamos a decir los lados más progresistas de nuestra sociedad, todo el mundo lo alaba, y al segundo que dice algo que es real pero que no es dulce, eso por estar jangueando con Sobrido y con Iván.
Lo
último que quería decir antes de cerrar es, para poder hacer todas las mejoras para que nuestro sistema de energía eléctrica sea efectivo, sea eficiente, sea más barato, etcétera, tenemos que salir de la quiebra. Si no, mientras estemos en la quiebra, nos quedamos con lo que está en quiebra.
Volver a los mercados, volver a las mejoras de capital y todo eso. Así que, señores, creo que vamos por buen camino con lo del plan de ajuste. No se dejen llevar por el populismo de que el mundo se va a acabar con esto. Obviamente hay un reto en la administración de los sistemas de generación y distribución de energía eléctrica futuro, de, como dice Heriberto, buscar esas eficiencias que de alguna manera no tan solo atiendan el cargo para el plan de ajuste a manera de reducirlo o nivelarlo, sino que produzcamos de manera más eficiente para que cada día sea más barato y más seguro la producción de energía eléctrica, y que nos llegue ahí la luz todos los días por el bejuco, porque esto me lo enseñaste tú y yo te lo robé y lo repito aquí con regularidad. Cada día que yo me despierto, teniendo en cuenta cómo han administrado a Puerto Rico el sistema de energía eléctrica, y voy así medio dormido, le doy al switch para arriba y la luz prende, yo me arrodillo y le doy gracias a Dios, porque es un milagro que esa bombilla prenda como han
nos
como
vemos
han
mañana esto. Señores,
nos escuchamos mañana.
Esto fue el podcast de Palo Limpio de Noti 1630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Noti1.com.